Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy le vamos a dedicar una primera parte del programa a lo que ha sido, para mí, la noticia de la mañana a nivel del español, por supuesto, que ha sido la rueda de prensa de Esteban Granero. A mí me ha sorprendido que hoy Granero dijera que no entendía por qué había ese pesimismo, que ellos están por hacer cosas interesantes y que ellos hacen lo que tienen que hacer. Que no entendía por qué la gente hacía esas preguntas tan negativas en la rueda de prensa. Vamos a escuchar íntegramente la rueda de prensa de Esteban Granero, no solo para hablar de este tema, sino por supuesto del tema deportivo de cara al partido del domingo frente al Valencia. Decía que me ha sorprendido lo de Esteban Granero porque consideraba que dentro de esos jugadores que normalmente hacen una rueda de prensa interesantes, bueno, pues se mojan en lo que dicen. Pero hoy, no sé por qué, pero la sensación que yo tengo es que Granero no ha estado muy acertado. Y lo digo con todo el cariño, porque yo creo que él debe entender perfectamente por qué la gente está como está. Y estamos como estamos porque nos prometieron una cosa y no se ha cumplido nada de lo que se prometió. Nos prometieron, ya no hablo del primer año, del famoso primer año, que entre los 8 primeros, el siguiente, luchar por la Europa League y al tercer año estar en Champions. Yo ya no hablo de eso, porque se vio claramente en verano de la del año pasado que era imposible, que las cosas no iban, o el proyecto no iba por donde tenía que ir, por toda la situación económica, por todo ese desborde de la masa salarial, que siempre hablamos de lo mismo, pero que en el fondo, cuando un jugador dice que no entiende ese pesimismo, pues él debería entenderlo. Él debería entender que un equipo como el Español, con los jugadores que tiene, no puede estar en el puesto 14. Que a falta de 8 jornadas estemos en tierra de nadie, que no nos juguemos absolutamente nada, a no ser que saquemos 24 puntos de 24, o miren, tenemos 35, 21 de 24. Entonces haremos 56, los mismos puntos que hicimos el año pasado. Entonces, cuando acabe la temporada, que vuelva a salir Esteban Granero o cualquier otro jugador y que diga: ¿por qué sois tan pesimistas? ¿Por qué erais tan negativos? ¿Lo veis? Como al final hemos conseguido el objetivo. Y yo, por supuesto, me tendré que callar. Pero a fecha de hoy, los objetivos no se están cumpliendo, ni mucho menos. Todo lo contrario. Los objetivos, jornada a jornada, desgraciadamente se están alejando. Porque si hace 2 jornadas, antes de ir a jugar frente al Betis y luego jugar contra el Alavés, Europa la teníamos más cerca, luchando por esa séptima plaza, ahora está más lejos. Estaba a 5 puntos, me parece. Ahora está a 10. A 10 puntos. Comprenderán ustedes que la decepción de la masa social del Español es enorme. ¿Por qué no me ha gustado la rueda de prensa de Granero? Porque posiblemente, cuando él habla de negatividad, algunos siempre hemos pensado que este equipo es mejor de lo que parece. Y si él considera que somos negativos con el equipo que tenemos, a lo mejor es verdad que se ha impregnado en el vestuario el famoso o la famosa frase de David López de que no somos tan malos como parece o como nos hacen parecer. Y esta es la realidad. A mí este equipo me parece que es un que tiene una plantilla para estar entre los 10 primeros. Ya no hablo de presupuesto. Hablo de nombres. Hablo de jugadores. Estos jugadores creo que están por encima de lo que teóricamente en estos momentos dice la clasificación. No podemos estar en esa posición tan cruel que es la decimocuarta. Porque a mí me parece que no es una posición que el club se merezca. El club merece mucho más. Otra cosa es que el club no se haya llevado bien, pero el equipo que hay en estos momentos no puede ocupar el puesto 14. Si eso es ser negativo, pues soy negativo. Pero yo creo que desde este programa siempre se ha hablado de realismo. Hemos intentado desde el inicio de pretemporada ser realistas. Yo le he escrito a Granero un tuit donde le pongo por qué, con cariño, a lo mejor somos pesimistas. Pues somos pesimistas porque se nos vendió, repito, un proyecto que murió en Nápoles y porque yo considero que la plantilla es mejor de lo que está demostrando en la clasificación. Yo soy realista. Cuando hablo de realismo hablo más de una praxis, más que de la teoría. Y cuando pasa todo lo que pasa en verano, yo ya les dije que no me conformaba. Que mi sensación era de que íbamos a quedar entre el 10 y el 12. Y eso está escrito, no, pero sí que está en... No, escrito no sé si estará, no tengo ni idea. Pero sí que está grabado. Les hablo de cuando empieza la liga. Incluso con la llegada de Darder. ¿Por qué? Porque notaba que el ambiente que rodeaba o el entorno que rodeaba el equipo, sobre todo por el entrenador, no era un ambiente positivo. Luego se fue viendo justificaciones y más justificaciones de todo lo que estaba pasando. No se puede justificar una derrota siempre con la misma lectura. Es que los demás a lo mejor son mejores de lo que parecen. Que hemos regalado 45 minutos. A lo mejor el planteamiento o el problema está en cómo se plantean los partidos. Cómo sale el equipo mentalmente. Claro, un equipo que sale derrotado porque sale a defender, por ejemplo, y no sale con esa mentalidad, que el único partido donde yo he visto, por ejemplo, fuera de casa, que el equipo salió con mentalidad de ganar, fue el día del Levante, el día de Copa, que ganamos 0-2. Había que marcar dos goles y en la primera parte marcamos dos goles. Es el único partido donde yo he visto a este equipo decidido a ganar un partido de inicio. El resto, fuera de casa, solo hemos ganado uno, el día del Málaga en Liga, al margen del partido de Copa. Y jugamos horrible. Fuera de casa somos de los peores equipos que hay en Primera División. ¿Cómo se nos puede pedir que no seamos pesimistas? ¿Cómo se puede pedir que no seamos pesimistas? Es imposible. Partido donde nos jugábamos algo, y ya no hablo de la pasada temporada, Villarreal, fuera de casa, Bilbao, rotaciones, cambios, planteamientos oscuros. Y a pesar de todo, octavos. Pero es verdad que nunca tuvimos en el fondo la opción de estar en Europa. Porque veníamos un poquito del 11, 10, 9, 8, pero a pesar de todo no tuvimos esa opción. Y este año es que yo creo que nunca hemos llegado a ser octavos o séptimos. Creo, ¿eh? Siempre nos hemos manejado del puesto 11 al 15. Claro, esto es muy, muy duro para una afición que esperaba no estar en Europa, a pesar de que alguno siempre ha soñado con eso, pero como mínimo era mejorar o igualar. Bueno, más que mejorar, igualar lo del año pasado. Igualar lo del año pasado es quedar octavos y hacer como mínimo esos 55, 56, 57, a lo mejor 54 puntos. Eso era el objetivo después de lo que pasó. Porque el primer objetivo era estar en la lucha por Europa y meterte en la Europa League. Pero eso era el objetivo de la Génesis. Y la Génesis se perdió en verano. Y todo lo que ha ido pasando, pues yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Ha sido un ir hacia abajo y retrocediendo. La única alegría, es verdad, fue ganarle al Barcelona en Copa, aunque luego nos eliminaran, ganar al Atlético de Madrid, ganar al Madrid, pero todos estamos hablando siempre en casa. Pero en casa hemos perdido partidos ante el Leganés, ante un equipo que tampoco creo que tiene tanta calidad para no sé, para estar donde está, pero bueno, está el Girona. Y luego empates con, bueno, pues con el Levante, el otro día contra el Alavés. Claro, es un poco miseria, ¿no? Por mucho que se quiera alguno. Repito, yo siempre no puedo generalizar, siempre hay gente que piensa que ni este equipo es tan bueno y que la temporada que estamos haciendo es normal con el equipo que tenemos. Claro, pero cuando comparas, dices, es imposible tener que ser tan negativo. Pero es así. Estamos mal. No nos engañemos. Que de aquí a dentro de 8 jornadas, cuando acabe la liga, ¿podemos sacar algo positivo? Pues no lo sé. Es que yo era optimista. Cuando íbamos al campo del Betis era optimista. Veníamos de ganar a la Real, ganar al Madrid, de demostrar que este equipo podía hacer algo más. Pero yo creo que me engañaba. Y me engañaba de verdad. Porque luego ibas al campo del Depor y haces el ridículo. Campo del Levante, empatas en el último minuto. Campo del Depor no perdimos porque Diego López paró el penalti. Y el Depor falló lo que no se falla. Ibas al campo del Eibar, 3-1 o 3-2, no sé, ya ni me acuerdo. Campo del Alavés, 1-0, cuando el Alavés en aquel momento no le ganaba a nadie. Claro, repito, yo me quiero convencerme, pero me engaño. Y me engaño de verdad. Y tengo que ser autocrítico en ese sentido. Y es verdad. Cuando uno quiere pensar más allá, que fue cuando pasó lo del Betis, antes del parón, y dices, vamos a ganarle al Betis. Vamos a salir a ganar. Le ganamos al Betis y nos ponemos a 2 puntos de ellos. Cuando tú piensas eso, eres optimista, pero no eres realista. Porque si quieres ser realista, como nos pide Granero, tienes que ver lo que has hecho fuera de casa. Entonces piensas, no, no vamos a ninguna parte así. ¿Cómo voy a ir con la ilusión de ganar en campo del Betis cuando de inicio tengo la sensación de que vamos a salir a no perder? Ahí está el verdadero problema. Y en todo esto hemos vivido a lo largo de esta temporada. El creer que podíamos hacer algo más. Y en el fondo a lo mejor es que nos hemos engañado todos. y yo el primero. Y a lo mejor debo entonar el mea culpa. De creer que el equipo era mejor de lo que todos pensábamos. Que no hay tan buen equipo. Que el entrenador no es tan bueno como algunos decían. Entonces, ¿en qué creo? ¿En qué confío? Que alguien me lo pueda, que alguien me lo explique, porque yo entonces ya no sé dónde ir. Si yo no me puedo coger a un atisbo de ilusión, ¿qué hago? Pensar que soy miembro de una plantilla donde nos están diciendo que no somos tan buenos, que de vez en cuando hemos hecho alguna cosa interesante, como, repito, ganar en Liga al Madrid, al Atlético de Madrid. Si hemos conseguido eso, ¿por qué no lo hemos sabido valorar? ¿Por qué el equipo no ha sido capaz de decir, oye, que hemos hecho esto? Que el Barcelona ha perdido un solo partido desde agosto. Y le ganamos nosotros. Le ganamos nosotros. Y en Liga, empatamos. Y no ganamos por la famosa última falta. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Y me refiero a los jugadores. Y al entrenador. Que transmita al entrenador aspectos positivos. Que todo lo que hemos recibido del entrenador son excusas. Que esto no era lo que yo quería. Que no han traído mis peticiones. Que me han engañado. Que me voy al Stoke City. Que se va Javi Fuego y se va a la mitad del equipo. Claro, cuando llegas a este punto, ¿en qué crees? No puedo creer yo en nada más. Me tengo que basar en la realidad. Y la realidad es que estamos en el puesto 14. Que estamos a 10 puntos del séptimo. Que es lo mismo que decir a 10 de Europa, porque el sexto también tiene 46 puntos. ¿Cuál es, entonces, el punto de vista que debo defender? Que alguien me lo explique. Que alguien me explique qué debo intentar venderle. No, vender la palabra no es correcta. Hacer o intentar explicarles para que ustedes no entren en un desánimo. Es muy difícil si los propios jugadores no se lo creen. Si el entrenador no se lo cree. Si el club no dice nada. ¿Qué es lo que pretende el club? Yo no he escuchado de verdad desde hace meses. La única autocrítica fue por parte de Óscar Perarnau en su momento. Y dijo que no podía estar contento con lo que estaba pasando y que este equipo es mejor de lo que marca la clasificación. Pero nadie más lo ha dicho. Director deportivo no ha dicho nada. ¿Dónde está el director deportivo ahora? ¿No sería bueno que él explicara cuál es la situación en estos momentos de cara al año que viene? Porque este año no vamos a hacer mucho más. La gente necesita inputs positivos. Y todo lo que recibe son noticias negativas. Todo. A nivel social, a nivel económico, a nivel deportivo. ¿Cómo nos podemos ilusionar? ¿Qué les puedo vender yo de ilusión? ¿Qué les engaño? Y les digo que vamos a luchar por la séptima plaza y que vamos a ir a Europa. ¿Quieren que les diga eso? ¿Quieren que les diga que en el aspecto social estamos de maravilla? ¿Que hemos sobrepasado los 30.000 socios? ¿Y que en el aspecto económico vamos a tener unos beneficios tremendos, que no vamos a tener que vender a nadie y que la masa salarial estamos 10 millones por debajo y que podemos hacer maravillas? ¿Quieren esto? No puedo. Es que no puedo. Es imposible. Si desde dentro hay silencio Y cuando hablan, es lo mínimo, lo justo y sobre todo para callar, con excusas, justificaciones. Yo tengo que hacer hora y media del español, hora y media. Es un milagro poder hacer hora y media. ¿Qué es lo más positivo? Pregunto, ¿qué es lo más positivo que podemos hablar de este club? Los socios, lo que sufrimos, lo que tenemos que aguantar. ¿Esto es lo más positivo? Es poco, ¿no? Porque eso ya lo llevamos dentro del ADN. Pero yo de verdad es que me encantaría que alguien del área deportiva explicara las cosas. Que fuera sincero. Y dijera, mira, miren, va a pasar esto, vamos a hacer esto, la idea es esta. Sin mentiras, sin engaños, con transparencia. Pero, ¿hay alguien capaz de hacerlo? Yo pregunto. Mañana saldrá Quique en rueda de prensa. Le preguntarán sobre su futuro. Y dirá que no habla de él. Le preguntarán sobre el partido del Valencia. Y dirá que va el equipo a intentar ganar un equipo impresionante que este año ha hecho 100.000 fichajes, que su entrenador es lo mejor del mundo mundial. Y que claro, hay que entender que el Valencia está como está porque han hecho una buena planificación. ¿Y qué más? Le preguntarán. ¿Hay opciones para luchar por algo? ¿Cuál es el objetivo? Partido a partido. ¿Esto es el mensaje? ¿De verdad que este es el mensaje que se puede transmitir ahora? Es un mensaje muy pobre. Pero muy pobre. Y si luego te salen los jugadores sorprendidos del desánimo que hay, pues que no lo ven. ¿No ven que el otro día fueron 15.000 espectadores? ¿No ven que este año la media de espectadores es la peor de los últimos años? Pues que no lo ven. ¿O están todos metidos en una burbuja? La gente está preocupada por el futuro. Por quién va a ser el entrenador. No cómo vamos a quedar este año. Porque siempre habrá alguna excusa para decir, si quedamos en el 9, medallas. A partir del 11 hacia abajo, justificaciones. Y si no, tiempo al tiempo. Ojalá me pueda equivocar. Ojalá les pueda decir el 20 de mayo, chapó, Quique. Mereces seguir un año más. Has conseguido ser octavo, 56 puntos. Igualar lo del año pasado. Sabiendo que es una excusa, que no te han traído lo que tú querías. Pero eso no quita que lo que tienes es mejor que lo del año pasado. Porque solo hay un jugador que te han quitado. Uno. Y has mejorado en otras posiciones. Por lo tanto, tampoco me va a servir de excusa. Simplemente es una justificación más para decir que las cosas van como van. Y que teníamos una mochila y me hablarás de los últimos años. El Valencia en los últimos años ha sido un fracaso. Ha llegado un entrenador como Marcelino. No son los mismos jugadores, eso es cierto. Pero tiene 30 y pico de puntos más que el año pasado. Algo así. ¿Qué ha cambiado? ¿El entrenador? Pues posiblemente. Porque por jugadores los podemos mirar, ¿eh? Sí que han habido cambios. Ya lo digo porque posiblemente le pregunten que el Valencia no es el del año pasado. ¿Hablamos del portero o no hace falta hablar del portero? No hace falta hablar del portero, ¿verdad? ¿Neto o Alves? Aunque el otro día jugó Joao Domènech. Nosotros tenemos a Pau y a Diego López. No tenemos nada que perder, ni que envidiar en ese sentido. Lateral derecho está jugando Bezo, que no lo quería nadie, que lo cedieron al Granada el año pasado y bajó a segunda división. Centro de la defensa tienes a Garay, que ya estaba el año pasado. Está Murillo, que sí que es nuevo. Y también Gabriel Paulista. Pero no juegan los tres. El titular siempre es Garay. Y Murillo está lesionado hace tiempo. En la banda izquierda juega el de siempre, Gallá. Y si no juega Gallá, juega Lato, que ya jugó el año pasado. No hay novedades en esa banda. Centro del campo. Sí que es cierto que aquí está Cogdovia. Y Parejo. Parejo está del año pasado. ¿O no? Rodrigo está del año pasado. Sasa está del año pasado. Santi Mina está del año pasado. No hay tanta diferencia. Sí que es verdad que hay un jugador que arriba ha marcado un punto de ascenso del Valencia. Guedes. Es verdad. Hablamos de dos jugadores, Guedes y Cogdovia. Y Carlos Soler, que ya estaba el año pasado. Para que vean ustedes cuál es el equipo titular del Valencia. Sin poner el portero, el año pasado voy a poner... Montoya juega poco porque no le gusta mucho a Marcelino, porque pierde mucho la posición, no defiende bien y hace jugar a un central de lateral derecho como es Bezo. Miren, Sasa estaba el año pasado, 1. Rodrigo, 2. Carlos Soler, 3. Parejo, 4. Gallá, 5. Y Garay, 6. Contando al portero, si quieren, que yo no lo cuento. De 10 jugadores, sin contar al portero, 6 titulares del año pasado. Quitas al portero 7 y te quedan como nuevos Bezo 1, Murillo o Gabriel Paulista 2, aunque repito, Murillo está lesionado hace tiempo, Cogdovia 3 y Guedes 4. Este equipo ha cambiado radicalmente, perdiendo jugadores que el año pasado eran titulares y que le dieron un plus. Y que ya no están. Compáralo con el nuestro. Vamos a compararlo con el nuestro. Diego López. En la banda derecha, ahí ya saben que tenemos un viacrucis. Como tiene el Valencia un viacrucis en la banda derecha. Porque Bezo era un desastre. Como central es un desastre. Y le sale mejor jugar en la banda derecha, pero no sube. Y nosotros tenemos en la banda derecha, teóricamente, Mar Navarro, Javi López y otra vez Víctor Sánchez, que jugó el otro día. David López estaba del año pasado. Duarte estaba del año pasado. Aarón estaba el año pasado. No verán ustedes que Carlos Sánchez y Darder no son jugadores que mejoren lo del año pasado. Digo yo, claro. Si luego ubicas a Granero en una banda, por muy fichaje que sea, lo matas. Jurado en otra banda. Muerto allí. Claro, estamos desubicando jugadores. Y luego tienes Gerard Moreno, y hablo del otro día, y Sergio García. Y tienes en la suplencia Piatti y Leo Batistao. Que el año pasado, sobre todo Piatti, hizo una gran temporada. Este año, entre lesiones y ubicaciones extrañas, no está bien. Y Leo Batistao, que el año pasado estaba lesionado, estuvo bastante tiempo lesionado, este año se ha lesionado un par de veces, pero muy poquito tiempo. Se habrá perdido como mucho dos partidos, como mucho. ¿Tanta diferencia hay entre los dos equipos? ¿O la diferencia está en el banquillo, en los planteamientos de los partidos, en la forma de jugar? Es una pregunta. Simplemente es una pregunta que me hago. Las 7:32, que luego cada uno la conteste. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella. Recuerden que hoy tenemos porra del partido Valencia-Español, gentileza como siempre de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Si acierta resultado y goleador, te llevas el ticket regalo de 10 euros de Ford Cafetería La Parada para desayunar o para comer. Los mejores menús, los mejores desayunos, los mejores bocadillos en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Así que espero que después de un tiempo que no hemos podido hacer porra porque no hubo liga y porque la semana pasada, por el tema de Semana Santa, tampoco pudimos hacer la porra, después de 3 semanas volvemos a que los oyentes puedan participar en la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Granero.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7:34, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y espero que el domingo podamos encontrar momentos estrella y jugadores estrella del partido Valencia-Español. Desde las 20:45 es cuando empieza el partido, pero nosotros recuerden que Tiempo de Español empezaremos a las 7:15, minuto arriba, minuto abajo, una vez que concluye la primera parte del partido, que se juega a las 6:30 desde Mestalla. Como siempre, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a vivir el momento estrella del día de hoy, la rueda de prensa de Esteban Granero. Pido que la escuchen con detenimiento cuando habla del negativismo, de la realidad, de la situación del equipo. Es una de las partes importantes de esta rueda de prensa. Luego también habla, por supuesto, de tema deportivo, como es habitual. Pero lo más importante, la situación anímica y mental en la que está la afición, el equipo y por qué el pesimismo de la gente.
No se acaba la liga, así que no. Cuando acabe, pues haremos una valoración. Y la valoración irá más allá de hablar de de éxitos o fracasos, sino una valoración un poco más, más exhaustiva, más completa, más analizando lo que realmente nos interesa, que es las cosas que hayamos hecho mal, pues intentar para mejorarlas el año que viene, y las que hemos hecho bien intentar reforzarlas. Pero el análisis va a ser mucho más amplio y va a ser más tarde, que será el día que terminemos el año, que todavía quedan partidos.
Buenos días, Esteban. Esta semana hemos visto que algunos jugadores hacían trabajo aparte, dosificaban. ¿Llegaba el equipo muy justo de fuerzas a este tramo final de la liga?
No, llegamos bien. Llegamos, yo diría, a nivel de fuerzas, en buen momento. Yo creo que hemos hecho un trabajo durante todo el año a nivel físico importante. Estamos bien preparados y estamos demostrando a nivel... Hoy en día se mide todo. Estamos demostrando que somos un equipo físicamente preparado, que corre mucho y corre bien. Y en este momento no entiendo por qué va a ser menos. Al revés, yo creo que llegamos en un buen momento de forma al final de año y nos va a permitir tener esa base física para desarrollar todo lo demás, que al final también es lo importante, pero no tenemos ninguna sensación de que físicamente vayamos a tener un hándicap en estos partidos que nos quedan.
Y una más, Esteban. Lleváis pocos goles en contra y pocos a favor. ¿Qué es lo que le falta al Español para materializar las ocasiones que tiene?
Hemos hecho menos goles de los que nos gustaría. Eso es evidente, ¿no? Y también pensamos que con más goles, pues el salto a nivel de visibilidad o de clasificación sería grande, ¿no? Claro, el gol es la última patada al balón, ¿no? El procedimiento es amplio y el análisis es complejo, ¿no? Es verdad que a nivel de participación yo creo que hay los jugadores que no somos los delanteros, tenemos ahí una responsabilidad que tenemos que asumir, que es intentar participar también en esa tarea, ¿no? Pero ya te digo, para hacer los goles son procedimientos amplios y el análisis de por qué no sucede la última patada, pues es complejo, no es muy sencillo de hacer, por lo menos aquí por mi parte en rueda de prensa. Pero es verdad que trabajamos muchos aspectos que tienen que ver con el gol cada semana, a nivel táctico, a nivel de salida de balón, a nivel de desarrollo de jugada y a nivel de finalizaciones. Yo creo que cubrimos todos los aspectos y también influye un factor psicológico de muchas veces, pues más en el fútbol de hoy en día, que se mueve por inercias, pues consigues hacer un partido de 2-3 goles y parece que caen solos, ¿no? Esperemos que en los partidos que quedan sucede algo de ese estilo, y también con la conciencia tranquila de que el trabajo que estamos haciendo es encaminado a ello.
El equipo está en una zona que podíamos calificar zona de nadie, pero ¿tú realmente crees que todavía hay tiempo para mejorar sustancialmente esa clasificación?
Hombre, hay 8 partidos y hay tiempo para intentar ganar y intentar crecer, que es lo que nosotros queremos. Queremos estar lo más arriba posible, ganar todos los partidos que podamos de aquí a final, yendo, pues, como se dice, partido a partido o semana a semana, intentar ganar lo máximo posible y la clasificación nos colocará donde merezcamos. Al final vamos a estar donde merezcamos y, como he dicho antes, pues haremos los análisis que tengamos que hacer. Pero más que mirar la posición, lo que miramos es el partido del domingo y cuanto mejor lo preparemos, pues más posibilidades tendremos de sumar 3 puntos que nos irán colocando más arriba.
No obstante, la sensación del equipo es que durante la temporada no ha conseguido una buena racha de resultados, a lo mejor sí de no perder, pero demasiados empates y pocas victorias. Hasta ese punto quizá no se puede ser muy optimista, ¿o ves que puede cambiar realmente esa dinámica?
No, optimistas nosotros sí somos, y obviamente pensamos que podemos encadenar algunas victorias de aquí a final de año que bueno, que nos hagan acabar con buenas sensaciones el año y que nos hagan escalar, y yo creo que tener una posición, bueno, que nos genere más confianza y más seguridad de cara a preparar el año que viene, ¿no? Sabemos que para la afición no es lo mismo quedar el 11 que el 10, que el 9, que el 12, y vamos a intentar quedar lo más arriba posible también por ellos. Pero vamos, somos absolutamente optimistas. No hay ni un jugador ni un técnico que sea pesimista en este sentido, y seguro que pensamos que vamos a poder encadenar algunas victorias de aquí a final de año.
Hola, Esteban.
Hola.
Hablabas de inercias, ¿no? De dinámicas. ¿Tú a qué achacas que el equipo no haya acabado de arrancar en ningún tramo de la liga, que no se haya conseguido esa continuidad de resultados ni de juego, probablemente?
Bueno, es que es muy complicado, quiero decir, no es sencillo, ¿no? Y competimos contra equipos que también buscan lo mismo que nosotros. Yo creo que hemos tenido momentos de la temporada muy importantes, muy buenos. Entonces, si no hemos conseguido, es decir, si tú te refieres a que no hemos conseguido arrancar, aunque no hemos ganado 3 o 4 partidos seguidos, y bueno, pues obviamente esto nos hubiera ayudado. Y pasa que ya te digo, es complicado, ¿no? Pero creo que no deberíamos ser tan pesimistas de pensar que no hemos hecho nada en todo el año. Es decir, hemos hecho cosas importantes, hemos ganado partidos muy importantes y no hemos sufrido en ningún momento, ¿no? Y no es algo de lo que haya que alardear, pero es verdad que nosotros estamos haciendo un trabajo cada fin de semana y durante cada semana para ganar el partido. Pasa que el otro equipo compite bien, y todos tienen sus recursos y sus buenos jugadores, y por un motivo o por otro, pues no hemos conseguido encadenar esa racha que igual nos hubiera dado un impulso. Aún así, el equipo siempre se ha revelado, se ha superado, ha ganado cuando más difícil lo tenía, y eso también yo creo que es una cosa para tener en cuenta y para alabar al equipo.
Hola, Esteban, yo te quería preguntar. Hola. Por el partido este fin de semana, el Valencia, bueno, Mestalla es un campo que tradicionalmente el Español no se ha dado muy bien. Este año parece que están haciendo una mucho mejor temporada de los años anteriores. No sé cómo planteáis, cómo veis el partido de este domingo.
Bien, pues va a ser un partido muy interesante. Ellos es un equipo que este año está generando situaciones de mucha seguridad y de mucha confianza. Han encontrado pues su estilo, ¿no? Y bueno, se les ve muy seguros. Tienen un entrenador, yo creo, con una trayectoria buena y con las cosas muy claras, y están funcionando bien. Nosotros conocemos bien al Valencia, estamos preparando el partido en la línea que pensamos que es la más adecuada para enfrentarnos a ellos, con mucha intensidad, y bueno, con la previsión de que va a ser un partido muy duro, pero de que tenemos nuestras opciones de ganar. Claro que sí, vamos a ir allí a por los 3 puntos, y hemos demostrado en muchas ocasiones este año que los equipos grandes, y el Valencia yo creo que lo es, se nos dan bastante bien y competimos bien contra ellos, así que vamos a intentar ganar, que yo creo que sería un buen golpe en la mesa. Ganar en Mestalla es un campo complicado, no sé cuál es la tradición del equipo, como dices, que pero precisamente de un año a otro cambian mucho las cosas, ¿no? No solo hay que verlos a ellos, que en cuestión de 3 años ahora pues han cambiado rotundamente. Entonces, bueno, cada año es diferente, y nosotros pensamos que tenemos, si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas y como estamos preparándolas, podemos ganar allí. Gracias.
Buenos días, Esteban. Hola. Insistiendo en la idea del compañero, entiendo que el partido de Mestalla lo afrontáis como una oportunidad de, bueno, de maquillar la imagen a lo grande, ¿no?
Pero es que son muy pesimistas. Todas las preguntas son muy pesimistas. Es cierto que la temporada no estamos donde nos gustaría estar, ni donde creemos que podemos estar. No es por, si no estamos ahí, no es porque hayamos trabajado menos de lo que teníamos que trabajar, o porque nos hayamos dejado una gota de sudor por el camino. Al revés, todos hemos trabajado mucho, pero pero bueno, no hemos conseguido hasta el día de hoy estar donde queremos, pero a partir de ahí nos permite ser muy optimistas y también nos permite hacer una valoración de las muchas cosas positivas que ha habido hasta ahora y que pensamos que puede haber en un futuro, ¿no? Y hombre, tampoco vemos el partido como una necesidad de maquillar nada. Nosotros sabemos lo que hemos hecho bien hasta ahora, lo que hemos hecho mal, y lo que queremos es en el futuro y en los partidos que vienen, el primero, el domingo, hacer las cosas, más cosas bien que mal, ¿no? Y ese es el objetivo, incidir en las cosas que estamos haciendo bien, intentar repetirlas, y las cosas que hemos fallado anteriormente, pues demostrar que hemos tomado nota de ellas y que las estamos corrigiendo.
El partido de la primera vuelta quizá fue de los más frustrantes, ¿no? Contra el Valencia, una gran primera parte, y después la lección de eficacia, no sé si es un poco en la línea de la temporada o cómo lo ves.
Bueno, fue un partido extraño porque yo creo que no solo la primera parte, también la segunda. Yo creo que fue un partido muy completo por nuestro lado y el Español fue mejor que el Valencia. Y aún así perdimos 0-2 en casa, ¿no? Y nos acordamos bien de ese partido. Pero en la línea de lo que comentaba antes, para nosotros el recuerdo es positivo. Es decir, nosotros, mira, echamos la vista atrás, vemos ese partido y no nos echa para atrás el hecho de haber perdido, sino nos echa para adelante el hecho de saber cómo competimos con el Valencia, que en ese momento estaba en su mejor momento, está en un momento dulce y fueron superados por nosotros. Entonces, pues con esa sensación vamos al domingo a Mestalla a intentar repetir el procedimiento que nos llevó a esa situación durante el partido y esta vez sí intentar culminarla como deberíamos.
Y a nivel individual, estás jugando, no sé si quisieras jugar un poco más por el centro que por la banda, pero sí que estás teniendo la continuidad que hacía tiempo que no tenías.
Estoy participando bastante y eso, pues como a todos los futbolistas, nos hace felices y nos da más ritmo, más seguridad y nos permite jugar mejor, ¿no? Creo que las cosas que suceden positivas a nivel individual siempre son fruto de un trabajo, de un esfuerzo y más cuando, bueno, vienes de una situación diferente y le das la vuelta, ¿no? Y eso me hace sentir satisfecho. Pero bueno, lo importante es que las actuaciones individuales sirvan para ayudar al equipo y en ese sentido, y luego con lo que me comentabas al principio de la posición, soy un jugador de equipo y juego donde tenga que jugar. Afortunadamente tengo esa versatilidad que estoy convencido que el míster agradece y a mí también me da más posibilidades y me está sirviendo también para crecer como jugador, adaptarme a posiciones y adaptar mi juego también, aprender a manejar mejor mis recursos y bueno, todo esto que sirve para aprender y para mejorar a mí siempre me hace mejor futbolista y me hace feliz.
Hola, Esteban.
Hola.
De los 8 partidos que has dicho que os quedan, 3 son en casa, 5 fuera, y de los 3 de casa son 2 con equipos de la parte baja, Las Palmas y Málaga. De estos 3 hay que ganar los 3, ¿no? Supongo, y más que nada también porque los 5 de fuera hay algunos rivales que son complicados, Atlético de Madrid, Athletic Club.
Bueno, de los 8 hay que ganar los 8 y luego ya no va a haber partido fácil. La gente que está abajo, no hay ningún equipo malo y todos todavía se están jugando cosas, así que los partidos que jugaremos en casa van a ser complicados como los que más. Los que juguemos fuera, pues igual. El hecho de que tengamos 5 partidos fuera de casa y 3 en casa no nos hace ser pesimistas, todo lo contrario. Y nosotros, si algo nos ha costado más este año, es ganar fuera de casa y precisamente por eso es donde ponemos el punto de mira para estos últimos partidos y para terminar con buenas sensaciones. Si conseguimos sacar buenos resultados también en esos partidos fuera de casa, pues seguro que vamos a acabar el año con otro impulso y con otra alegría, y eso es lo que vamos a intentar. Pero vamos, más allá del Valencia, ya te digo, no hacemos grandes análisis y este es el primer paso, y cuando demos el primero pues ya pensaremos en el segundo.
Antes has dicho que la mayoría de preguntas, o todas, eran en sentido negativo.
Sí, la tuya también, ¿eh?
Y la mía también, cierto, pero también hay que tener la reflexión, ¿no?, de que igual la temporada pasada dejó una expectativa muy interesante en el Español. Y esta temporada, esta expectativa probablemente nos ha llegado y ahí viene esa negatividad, igual que tú sientes por parte nuestra y también por parte de lo que es los seguidores de Español, ¿no? Y a lo mejor aquí también, no sé si os falta un poco de autocrítica o de autovisión desde dentro, no sé, ¿eh?
No,
viendo la negatividad que ves tú.
Sí, no, pero una, es que son conceptos diferentes. Es decir, ser positivo no significa que no tengas autocrítica, ¿no? O sea, nosotros más autocrítica que tenemos no tiene nadie. Y eso lo entendemos como fundamental para es decir, los jugadores profesionales, para llegar a Español necesitas tener ese tipo de personalidad y todos los jugadores que tenemos en el equipo, tanto el cuerpo técnico también, tiene más autocrítica que cualquier persona que se pueda encontrar por la calle y decirle, oye, ¿qué os pasa? ¿No? Entonces, en ese sentido, los deportistas de élite, no solamente en el fútbol, sino en cualquier, te encontrarás con personas que de eso probablemente no adolecen, porque es fundamental para que puedan llegar a donde han llegado. Y ¿qué pasa? Que desde esa autocrítica, obviamente, exige una responsabilidad, un trabajo, un análisis, dedicarle tiempo y esfuerzos a mejorar las cosas, a ser duro con uno mismo, a trabajar más duro todavía o a pasarlo peor en los entrenamientos, pero a mejorar, ¿no? Y a partir de ahí, mirando hacia adelante, pues podemos pensar que eso nos va a llevar a cosas buenas o que lo que nos ha pasado anteriormente ya nos va a lastrar para siempre. Nosotros pensamos que, bueno, que hemos hecho cosas bien y cosas mal, que hemos hecho, estamos en una situación peor de la que nos gustaría estar, pero que a partir de aquí estamos haciendo las cosas necesarias para hacer las cosas bien en el futuro, y eso nos hace ser optimistas. Entonces yo pienso que autocrítica máxima y muchos de los buenos resultados y de las buenas cosas que nos han sucedido este año han sido gracias a esa autocrítica y a esa mejora, pero obviamente, claro, muchísimas cosas que mejorar todavía, pero trabajando para ello pensamos que el futuro va a ser bueno. Y si esta temporada no ha cumplido las expectativas de algunos aficionados, pues la siguiente seguro que lo va a cumplir, y eso es lo que pensamos. Estamos haciendo todo para que así sea, es nuestra responsabilidad y vamos, no hay ningún jugador, hablo por mis compañeros, que no se muera por cumplir las expectativas de todos los pericos. Y vamos, el esfuerzo está ahí. No hay ni uno que se deje, ya te digo, una gota de sudor en que eso no suceda.
Cuando llegó Quique Sánchez Flores a este equipo hace dos temporadas, uno de los primeros análisis que hizo fue del vestuario, de cómo estaba el vestuario después de haber tenido dos temporadas luchando por no descender. Reconoció que había encontrado un equipo que necesitaba recuperar su credibilidad, querer más en sí mismo, recuperar la autoconfianza que se había perdido durante esos dos años. Esta temporada, a diferencia de la pasada, el equipo vuelve a vivir una situación parecida de dudas, donde no acaban de salir las cosas. Se muestra un equipo muy bueno frente a los grandes, contra el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Hemos visto una muy buena versión del Real Club Deportivo Español. Y contra equipos en teoría menores, aparecen las dudas, aparece la incertidumbre que crea todo lo que luego se vive en el entorno. El vestuario, ¿cómo está viviendo esta situación realmente? El otro día había mucha autocrítica por parte de Piatti, diciendo que no todo se puede cargar sobre el entrenador, que hay que mirar también en los jugadores. ¿Cómo se está viviendo esta situación? Porque recuerdo un poco a la que se vivieron tres años atrás.
Bueno, yo no estaba hace tres años, pero la sensación que me da, lo que me cuentan mis compañeros, es que la situación es otra, diferente. Y antes estaban peor. Obviamente, hay una situación en la cual, he comentado antes a tus compañeros, estamos por debajo de donde nos gustaría estar, ¿no? Y eso nos puede generar en determinados partidos, en determinadas situaciones, pues esto que vosotros también veis, que el equipo le falta seguridad o le falta fluidez y pues a veces nos lo ha generado. Por ejemplo, el otro día pues sufrimos un poco de esa manera, ¿no? Y parece que necesitamos, como también comentaba otro compañero antes, unas situaciones de inercia positiva para generar esa confianza, ¿no? Y es una cosa pues que si estuviéramos igual cuatro o cinco puestos por encima no nos pasaría. ¿Cómo lo vivimos nosotros? ¿Qué es tu pregunta? Pues hombre, somos los primeros interesados en que el nivel de de seguridad, con la, sobre todo con el balón, pues sea mayor, y nos permita pues generar más ocasiones o meter más goles. Y conscientes de que la única manera de conseguir eso es la semana y lo que hacemos allí. No sé, vosotros de vez en cuando nos veis entrenar y el trabajo es el máximo, ¿no? El entrenador también nos ayuda, nos motiva, nos empuja a que tengamos seguridad, y nosotros hacemos lo posible durante la semana para que luego el fin de semana pues aparezca. Y se van a dar situaciones este mismo domingo, donde yo creo que va a ser un partido de personalidad, ¿no? Donde jugamos en un campo importante, ¿no? Con un equipo con muchos recursos, que vamos a tener momentos de sufrimiento, vamos a tener momentos de nuestras oportunidades, y ahí es donde los futbolistas vamos a tener que reaccionar, y estamos preparando el partido para que la reacción sea esa. Entonces nosotros el análisis de dentro no es qué nos ha pasado hasta ahora, sino qué nos vamos a encontrar el domingo y cómo vamos a reaccionar ante ello.
Cuando hablas de personalidad, ¿a qué te refieres exactamente por parte del equipo?
No, pues hombre, son situaciones de fútbol de máximo nivel. El que te encuentras en campos como Mestalla, con equipos como el Valencia, y ahí es donde se ve, pues, cuando te enfrentas a situaciones de máxima intensidad y máxima velocidad y con la pelota, y bueno, y un equipo de máximas prestaciones, pues donde hay que tener, los jugadores tenemos que tener la personalidad para parar la pelota o para tomar buenas decisiones, etcétera.
Han escuchado íntegramente la rueda de prensa de Granero. Por supuesto que no estoy en nada de acuerdo con la gran mayoría de cosas que ha dicho Granero, porque habla mucho ya del año que viene, trabajar para el año que viene, trabajar para el año que viene. Que hemos tirado otra vez una temporada. Le han preguntado sobre lo que ocurrió en otras temporadas. No se pueden comparar. No se puede comparar. Y luego, el decir autocrítica y pensar que la autocrítica no es qué hemos hecho mal, sino qué vamos a hacer ahora bien. Primero hay que saber por qué estamos donde estamos. Y yo no he escuchado a Esteban Granero decir, estamos aquí en esta situación por estos motivos, por A, por B, por C o por D. Llevamos 30 jornadas de liga, 30. Estamos en el puesto 14. Fuera de casa hemos ganado un partido ante el Málaga. Hemos jugado horriblemente mal. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Cuál es la autocrítica? Yo no la veo. Nunca he escuchado una autocrítica. Por parte del entrenador, ni una. Los jugadores, depende. Si juegan más o juegan menos. Pero decir es que no jugamos a nada. Salimos a no perder. Los planteamientos no son los más idóneos. Por supuesto que los jugadores no te lo van a decir. Pero no podemos hablar ahora de que la autocrítica sirve para qué hacer hacia adelante y no por qué estamos aquí. Primero hay que saber por qué hemos llegado donde estamos, qué hemos hecho mal. Porque si no reconocemos lo que hemos hecho mal, ¿cómo vamos a crecer? Es muy difícil. Y si crecer es pensar en lo que va a pasar el año que viene... Yo decía Granero, yo no estaba hace unos años. El año pasado ya tuvimos 100.000 excusas con el tema de la mochila. ¿Pero qué mochila tenemos este año? ¿Qué mochila tenemos este año? Con un equipo que fue octavo. No tenemos ninguna. Con la misma plantilla, con jugadores que han ganado en veteranía, han ganado en experiencia, con el mismo entrenador, con los mismos planteamientos. La lógica es que fuera una temporada de mejora, porque hay mejor plantilla, teóricamente. Entonces, debo pensar, aunque él dice que los entrenos se plantean y todo, la gente se deja todo, y es que yo no lo dudo, es que yo no puedo dudarlo. Pero luego todo eso no se plasma en el campo. Son 30 partidos. Ahora nos van a hacer creer que en estos últimos 8 partidos vamos a conseguir lo que no hemos hecho los 30 anteriores. Todos los equipos a nivel de élite deben hacer una autocrítica y todos se fijan unos objetivos. Hay equipos que están por encima de los objetivos porque las cosas las han hecho bien. Los que están por debajo es que no han hecho las cosas bien. No es lo mismo estar quinto, sexto que 13-14. Cuando un equipo como el Girona, como el Getafe, su objetivo, el único objetivo que tenían, o el Leganés, era no bajar, mantener la categoría de inicio, y están por encima tuyo, y tu objetivo era, teóricamente, el de inicio, que luego se descartó, el luchar por Europa, y estás por debajo de ellos, algo mal has hecho. Pero algo muy mal has hecho. Por supuesto que las notas después de acabar la liga. Pero ahora ellos están por encima del objetivo. Pase lo que pase. Pase lo que pase, han cumplido su objetivo. Y nosotros no. Nosotros aún no hemos conseguido el objetivo que como mínimo pretendíamos, que era quedar octavos, novenos, con la racanería de lo que pasó en verano. Ese era nuestro objetivo. Y es que no hemos llegado. Ni lo estamos consiguiendo de una manera lógica. Si quedamos en el puesto 14 o 15 o 13, ¿qué más da? Hombre, a nivel económico, un poquito más de dinero, pero muy poquito. Pero bajas en el ranking. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál será la explicación? ¿Que el equipo se ha dejado todo en el campo? Perfecto. ¿Que en los entrenamientos el equipo trabaja mucho? Perfecto. ¿Pero cuál era el objetivo? ¿Habéis fallado? ¿Cuál es la autocrítica? ¿Por qué no se ha conseguido el objetivo? Hay que mirarse un poquito más. Hay que entender por qué la gente está desanimada. ¿Por qué la gente está negativa? Porque no hay alegrías. ¿Y qué vamos a pensar ya en el año que viene? Si el año que viene no sabemos, bueno, sí que lo sabemos, que no se puede fichar al nivel que se ha fichado este o el anterior porque no hay dinero. No sabemos quién será el entrenador. No lo sabemos. No hablemos del año que viene. Hablemos del presente. Y el presente es pesimista. El futuro es el 20 de mayo, amenazado, entre comillas, y con cariño Granero, diciendo que ya veréis el trabajo que hemos hecho para el partido del Valencia. Vamos a ver. Vamos a ver. 8:04. Una pausa y nos vamos primero a Ferran. Venga. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 8:05, empezamos ya con nuestra porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Si puedo empezar, porque a ver si se me va a caer el auricular ahora, así que empezamos ya. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
¿Resultado y goleador?
Perdemos 3-1, gol de Piatti.
3-1, Piatti, dime.
Pues Pues mira, yo más que pesimista es algo peor. Yo estoy ya pasota, con lo cual es lo peor que puede pasar a un aficionado de un equipo como el Español. Cuando estábamos pesimistas, cuando luchamos por no bajar y todo, estábamos tensos, llenábamos el campo, más si cabe, estábamos preocupados cada día. Ahora es que absolutamente te escucho a ti, pues porque es el programa que de toda mi vida, porque eres tú y porque me entretengo. Pero es que realmente paso de leer nada del Español. O sea, fíjate el final de liga que tenemos, es lo peor que nos podía pasar. Cuatro desplazamientos, que lo normal es que palmemos los cuatro con el historial que llevamos, que hemos ganado un partido.
Cinco desplazamientos.
Liga. Pero, bueno, Getafe voy
sí,
a decir
claro,
que
sí,
venga,
sí,
igual
sí,
empatamos.
Sí, claro,
pero,
claro.
Pero Valencia, Bilbao, Atlético Madrid y Girona enchufadísimo. O sea, cuatro roscos, vamos, en mi opinión. Y en casa, cuatro partidos que no va a ir ni el Tato
tres,
a verlo.
Tres, nos quedan tres en casa.
O tres, por favor.
No, no, no.
Bueno, Eibar, perdona, es verdad que ya...
Eibar, Las Palmas, Málaga.
Las Palmas, o con lo cual quiero decirte, Javier, que fuera de casa palmar y en casa no hay ni un solo aliciente para decir, venga, soy pesimista, estoy enfadado, pero viene el Barça, el Eto Madrid, el Madrid, no, es que ya han venido. Por tanto, en fin, señor Granero, pues creo que tiene que ver un poco la realidad en la que vivimos y ya no valen excusas, porque estamos a 6 de abril y el 20 de mayo acaba todo. Por tanto, poco que ofrecer y me temo que no vamos a llegar ni a los 42 puntos, que estaremos salvados con 10 puntos o 14 sobre el descenso, pero muy muy mal, Javier. Para esto no hacía falta tanto viajar en esto que nos hemos embarcado. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi, soy Jorge Carlos.
¿Nombre?
Hola, Javi, soy Jorge Carlos.
¿Resultado y goleador?
Resultado y goleador, 2-2, Melendo por decir algo.
Melendo, dime.
Bueno, pues espero que el equipo de la cara sobre todo, sí que haga las cosas como se tienen que hacer. No puede ser que empatemos con el Alavés en casa, que fui a ver el partido y me quedé como siempre, fui a ver el partido y me quedé a cuadros cuando habíamos ganado una semana mucho antes a la Real Sociedad, que fue el partido que no fui y le ganamos bien. Pues entonces, por lo tanto, no entiendo esto, este cambio. Y por último, animar al B, que estoy muy, muy contento de que seamos primero ya.
José Carlos.
Últimamente, y ánimo.
Gracias, hasta
adeu.
Luego. Deu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Josep Chagley.
Josep, al resultado ya.
0-0.
Digamos.
Bueno, y es para que se acabe la temporada, pero aquests jugadors, tant que parla, estaria fent una limpieza el 30 de juny, però Bàrbara, Javier. Hi ha molta gent que està de marxar, perquè amb aquestes actituds que estan dient no anem bé, m'entens? Estem en una situació molt crítica, tant social com deportivament estan molt, molt crítics, o sigui, no es veu ni un atolador bé, m'entens? O sigui, els tres partits que queden seran, doncs pues mira, a veure el que fan aquests jugadors, m'entens? No donen alegries, no donen.
Molt bé, Josep, moltes gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Adéu. 8:09, recordamos los teléfonos 93-270-3781, 93-270-3782. Estamos en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Partido 1095 de la historia de tiempo de Español, es decir, quedan 5 para el 1100, jornada 31, domingo 20:45 en Mestalla, Valencia Español.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves d'anís.
Ocho y once, recuerden que el partido Valencia-Español lo van a poder seguir tranquilamente, no solo a través de Tiempo de Español en el 783 de la Onda Media, aplicación de móvil y también a través de internet, sino si lo quieren ver por televisión, tienen el mejor lugar para hacerlo, que es en Pasta Tapas, en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta, donde vas a encontrar las mejores tapas de Barcelona, todos los partidos del Español fuera de casa, siempre con el sello inconfundible de Pasatapas, y en este caso pues yo creo que lo mejor es ir a cenar directamente, te quedas allí, cenas en Pasatapas y ves el partido Valencia-Español 20:45 el domingo desde las 7 y cuarto en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Así que todos los partidos fuera de casa del Español, quedan 5, Valencia, Getafe, Girona, Atlético Madrid y Atlético de Bilbao. En Pasatapas, Doctor Eguader 6 y 8, cerquita del metro de la Barceloneta, línea 4. Vamos con más opiniones de nuestra porra. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juan García Nieto, de Gracia.
Juan, ¿el resultado de goleador?
2-1.
Sí.
Perdemos.
Sí.
El Batistao jugará, supongo.
Pues no, sí. lo sé.
Bueno, a ver, señor Batistao.
Pues Leo Batistao.
Venga.
Dime.
Entonces, bueno, no sé si habéis comentado, yo es que no he podido oíros desde el principio, pero el problema que yo veo aquí es que tenemos hipotecados los próximos 2-3 años.
No, no es cierto.
Bueno, a mí me lo parece.
No, dependerá de lo que se pueda vender. No,
pero claro, todo depende de haber, pero jugadores a vender tenemos 1 o 2 máximo que podamos vender.
Bueno, pues habrá que ver lo que pasa ya, en los próximos años.
Entonces, si no se puede vender, pues ese es el principal problema que veo yo. Tenemos jugadores muy veteranos que difícilmente se podrán realizar con nóminas muy altas y que yo no sé si van a dar más rendimiento el año que viene. Ese es el principal problema que veo yo. Claro, debido a todo esto, claro, si nos vamos para atrás en el tiempo, pues a una malísima planificación. Está claro, pero eso, como no se puede arreglar ya, pues tendremos que aguantar a ver cómo se soluciona el tema.
Gracias, Juan.
Bien, gracias.
Hasta luego. Adiós. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Sanjay.
¿Resultado de goleador?
Uf, mucho desánimo, total, ¿eh? Mira, te digo 1-1... Y gol de Melendo.
Melendo.
Pero lo digo por el corazón, vamos, por la cabeza, nada, ni se me ocurriría. Creo que estamos en una fase de fantasma. Somos un club fantasma, no hay cabeza visible. No hay un Collet, no hay un Meller, no hay un Dani, no hay nadie. Nadie. Y el que había de ser, que era el peor director que hemos tenido, que ha sido el Ramón Rubert este, tiene que haber alguien. Que dé la cara, que saque, que anime a la gente, que motive, que hay que hacer limpieza. Y os quedo oyendo al Granero, por Dios, es que es como juega, igual de soso. No pone el pie, si no le llega la pelota al pie, él, 2 metros, no te los corre. Porque yo lo he visto, porque estoy en la, vamos. Les oye hablar, es que no quiero oír hablar. El encantador de serpientes, es que es lo mismo. Hablan igual. hablan igual, no sé, son conceptos distintos de fútbol que pienso que no son los nuestros para un equipo como el Español. Necesitamos, ves esto, los chavales de abajo, estoy totalmente de acuerdo, los dos laterales, tenemos dos laterales muy buenos, tenemos el Alex López, el Puado, pero está acompañado de dos o tres fichajes que necesitamos. Y limpieza fuera, hombre, todos estos veteranos que tenemos que vienen aquí.
Ya, ya, es que es muy fácil decir, hay que echar jugadores, esto es un gasto.
Sí, claro.
No, no, claro, es que a mí me hace gracia muchas veces cuando la gente, no, no, hay que echar a todo el mundo.
Sí, de acuerdo, pero esto ya se sabe, esto es sabido.
Bueno, pues, pero a ver, Javier, ¿cómo vamos? ¿Cómo le vas a decir a Jurado? Jurado, Granero, iros.
No, no, tampoco.
Y gratis. No, hombre, no, claro, es que...
señores ejecutivos, te reúnes con el manager, hablas tal, el Jurado, tú tenías una oferta del Betis, la idea que hemos de tener ha de ser muy clara a dónde queremos ir. Esto tenemos que ver dónde queremos
ya,
ir.
Ya, pero estamos de en una cosa estamos de acuerdo, que con el actual entrenador ya no sabemos dónde queremos ir. Y por lo tanto, proyecto nunca está agotado. Lo lógico es que él se vaya y se vaya Jordi Lardín, que sería lo lógico. Claro. Pero bueno, si vamos a seguir con la misma rutina el año que viene, vamos a estar igual con las mochilas.
Pues
claro que no podemos seguir así. Gracias, Javier.
Vale, gracias.
Perdona, gracias. Vamos con otra llamada. Lo digo porque si tú empiezas un proyecto nuevo no puedes... Hablando de mochilas, no puedes llevar la mochila que llevabas desde hace 2 años. No puedes. Proyecto nuevo, tiene que ir entrenador nuevo, director deportivo nuevo, y no con la mochila del año pasado, ni que me refiero a la actual. Y seamos más claros, directos, sinceros, es la realidad. ¿Qué vamos a otra vez? Por no echar al entrenador, vamos a seguir con el mismo entrenador y te va a volver a contar las mismas milongas, las mismas historias, que no era lo que quería, que no era lo que él deseaba, que este no es su proyecto. Si no es tu proyecto, déjalo. Dejarlo ya. Dejarlo, de verdad. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Tu nombre?
Ernesto Riveras.
Dime, Ernesto.
Mira, yo voy a hacer...
Resultado y goleador.
1-3, Piatti.
Sí, Piatti, dime.
Yo pienso que ese año queremos ir a la Europa League, a la UEFA, primero de todo tenemos que saber... La tesorería tiene que ser...
Pero a ver, Ernesto, ¿qué me estás contando de ir a Europa el año que viene? Pero si no sabemos vamos, lo que vamos a hacer el año que viene, no me hables de Europa, por favor.
Si
a veces yo creo que somos unos sumiatruitas todos, por favor.
Habla, tranquilo. Vale, gracias, es muy amable. Pues déjame hablar.
A ti.
Gracias. No, primero tenemos que ver con el presupuesto económico que contamos. Entonces, si tenemos un presupuesto económico que nos permite la UEFA, entonces es un equipo compensado. Es el que os permite a jugar la Liga y la UEFA. Y todos aquellos jugadores que no dan un buen rendimiento, venderlos. Y los que están en un buen rendimiento, como Yara Moreno y otro más, pues conservarlos, ¿me entiendes? Pero claro, no podemos esperar a ir a la UEFA si no sabemos si tenemos un presupuesto para hacer un equipo nuevo, un equipo que esté compensado, porque claro, si, por ejemplo, supongamos, si te lesiona un jugador de una que es un ejemplo solo, ¿eh? Yo no lo quiero, como Yara Moreno, ¿quién te asegura tú, a ti, que traes a tu jugador en su puesto, que te va a rendir igual que Yara Moreno, por ejemplo, ¿me entiendes? Tenemos que tener un equipo equilibrado para jugar dos competencias diferentes.
Gracias, porque... Ernesto, muchas gracias.
Bueno, disculpa las molestias.
No, hay ningún problema y no hay disculpa. La disculpa tengo que hacer yo, que a veces me enciendo, pero es que es verdad... estamos hablando de que la situación económica el año que viene no va a ser tan buena. Este año el entrenador nos dice que no se han cumplido los objetivos porque no se ha fichado lo que había, porque no había dinero, y me sales tú, Ernesto, hablando de hablar de la UEFA o de la Europa League el año que viene. Hombre, es que ya estoy alucinado. A veces, de verdad, creo que predico en el desierto. Pero predico en el desierto totalmente. Totalmente. Porque si no, ¿cómo vamos a hablar de Europa el año que viene si no sabemos aún cómo vamos a acabar este año? Ni sabemos quién será el entrenador el año que viene. Ni sabemos si va a seguir o no va a seguir. Por favor, vamos a bajar un poco el suflé ya del año que viene, que ya está bien. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marco Sánchez.
Dime, Marco, ¿resultado y goleador?
Desgraciadamente creo que 4-1 y sí. Marcará Gerard.
Gerard Moreno, dime.
Pues creo que eres el último suajili del desierto perico, porque sí, es verdad que parece que... Yo he perdido toda esperanza en foros pericos y en radios y en opiniones porque me siento años luz de lo que opinan prácticamente el 60% de los oyentes y tal, ¿eh? Y no quiere decir que ellos tengan razón, a la vez que yo no tenga razón y ellos no, ¿eh? Seguramente estaré equivocado. Pero bueno, el año que viene vamos a sufrir la herencia de Ramón Robert y de Quique Sánchez Flores. Vamos a tener que tener muchísima más paciencia con el club
y con la plantilla de la que hemos tenido este año, vamos a seguir teniendo el límite salarial como está, vamos a tener los mismos jugadores prácticamente con algún retoque, que son jugadores que cobran por Europa League y su rendimiento es de permanencia justita. Entonces vamos a tener que estar muy unidos todos los socios y todos los simpatizantes, porque va a ser un año duro y solamente podrá darle la vuelta a eso el entrenador que venga el año que viene. Porque yo supongo que el Español, que no va a dar ninguna facilidad, por lo que se está viendo, se le va a tener que pagar la indemnización porque él va a querer cobrar el último año o incluso quedarse. Y depende del entrenador que venga y lo que haga con la plantilla, que va a ser prácticamente la misma, con muy poquitos retoques, va a poder ilusionar un poquito más al españolismo de cara a no la temporada siguiente, sino la otra. Entonces, viendo lo que se está viendo y las declaraciones de los jugadores, que son las mismas y con las mismas excusas, porque esto parece un cementerio de...
Marco,
de
vamos acabando, que nos queda poco tiempo, venga.
Exactamente. Bueno, pues eso. Vamos a esperar, vamos a estar unidos y vamos a tener prácticamente la misma plantilla, Javier.
Muchas gracias, Marcos. Yo tengo mis dudas sobre si tenemos la misma plantilla, porque el límite salarial es duro, y por eso les digo que a veces no entiendo las cosas. Nos vamos a ver si chocolate, la pasión por el chocolate, y nos vamos a endulzar un poquito el programa, porque estamos un poco amargos, un poco así, de ese chocolate del 90% casi de cacao, que es amargo, pero es saludable totalmente. Que vas a encontrar también en Beste Chocolate, chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y también, por supuesto, vas a encontrar en Beste Chocolate de lunes a viernes, batidos, chocolate deshecho, batido blanco con vainilla, chocolate blanco con vainilla, que es una pasada de bueno, a que le guste, por supuesto, la vainilla y el chocolate blanco. ¿Dónde está Beste Chocolate? Mitre 105, donde tus sueños se hacen realidad. Recuerda, Beste Chocolate, la pasión por el chocolate, y de lunes a viernes un menú para comer en Beste Chocolate. Repito, Beste Chocolate, endúzate la vida, porque es lo único que nos queda. Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Últimas dos llamadas, venga. Buenas tardes, buenas tardes.
Buena tarde.
¿A tu nombre?
Andreu Chacón.
Andreu, resultado de goleador.
0-1,
¿sí?
Pablo Piatti.
Piatti, digam.
Bueno, a ver com s'acaba la temporada. I bueno, ja no sé. Jo sóc soci, el meu fill és soci. El meu fill tenia possibilitats de ser soci del Barça i és soci de l'Espanyol. S'estima més ser soci de l'Espanyol, però és duríssim, això. Però jo no estic amb tu, no... les persones passen i hem de continuar sent socis tots, perquè si no serà la cabosse, i els culpables de tot això, Ramon Robert, Jordi Bardín, Quique Sánchez Flores i algun jugador dels capitans que, no, que ja n'hi ha prou d'excuses. Ja està.
Molt bé, Andreu, moltes gràcies.
Vale. Adéu. Vinga.
Vamos con la última llamada antes de irnos a viatge al Macubi. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
David Cierco.
David, resultado de goleador.
4-0.
4-0. Dime.
Mira, el otro día se me cortó la llamada cuando salí del campo. Bueno, yo cuando oigo a la gente hablar del año que viene, y yo estoy flipando, ¿sabes? Yo estoy muy cabreado, muy desencionado, como yo soy navarro. Intento encontrar input para mirar el año que viene, porque lo que queda es nada. Nada deportivamente, y la verdad es que como tú vienes rescatando estos días, pues no hay nada que nos solucione. Yo busco una razón para renovar y llevo...
No, yo razones para renovar tengo una, que es el sentimiento, y lo demás pues, no me importa, de verdad.
Carnet, mi hijo hace tiempo que no quería venir a fútbol, tengo los carnet y no encuentro a nadie que quiera venir. No encuentro a nadie que quiera, o sea, cuando tú llevas, mira, los llevo con mi coche y no encuentro a nadie que quiera venir, porque claro, es que luego a la vez 0-0 de esa manera, bueno, entonces es lo que me preocupa. Creo, tengo la sensación de que falta apego y falta identificación de muchos trabajadores con el club, empezando por jugadores y tal, y bueno, a mí cuando me dicen que...
David, que te perdemos y que nos quedan 5 minutos, muchas gracias.
Vale, venga, nada, pues.
Hasta luego, nos vamos de viaje con Viachas Macubi, la última pausa, y le recordamos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, los partidos más importantes de nuestro fútbol base. Pero antes, la buena recomendación de Viachas Macubi, esa gran excursión a Mallorca. Tienes de tiempo para pasar un fin de semana en Mallorca hasta el 3 de junio. El que tú quieras. 120 euros. Ferry desde Barcelona a Palma, salida viernes 11 de la noche. Ferry de vuelta, Palma, Barcelona, salida 11 de la noche, sábado. Noche a bordo, en cabina, y por supuesto, además tendrás un ticket por persona del bus Touristic para un día de esta gran excursión a Mallorca de Viachas Macubi, tu agencia de viajes, Vía Layetana 11, teléfono 93-319-6033, 93-319-6033, Viachas Macubi, tu agencia de viajes, www.viajes-macubi.com. Gracias a Viachas Macubi vamos a poder estar, porque era complicado el tema hotelero en Valencia debido a que se está jugando ahí la Copa Davis, pero gracias a Viachas Macubi podemos ir tranquilamente a Valencia. Viachas Macubi, sponsor de la sección de hockey.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, vamos a recordar los partidos más importantes de nuestro fútbol base. Ya sabes que Bar Pinocho está en la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, en las Ramblas. Ahí está Bar Pinocho. Y con Bar Pinocho, los partidos más importantes de nuestro fútbol base. El Español B como campeón, su primer desplazamiento, nada más y nada menos que a Hospitalet, partido que se juega el domingo a las 12 del mediodía, Hospitalet, Español B. El Juvenil A, que ya ha dicho adiós a cualquier opción de la Copa del Rey, juega el domingo a las 12 en la Dani Jarque frente a la DAM. El Juvenil B juega mañana a las 6 de la tarde en el Estadi CEM de Congost frente al Manresa, Manresa Juvenil B. El Cadete A juega el sábado, es decir, mañana a 6 y cuarto en el Municipal de Cornellá, Cornellá Cadete A. El Cadete B juega mañana sábado 3 de la tarde en la Dani Jarque frente al San Andreu. El Infantil B juega mañana sábado 5 menos cuarto en la Dani Jarque frente al San Gabriel. El Alevín A juega el domingo a las 11 en Vallmorena frente al Vilassar de Dalt. El Alevín B juega mañana sábado 1 y media en la Dani Jarque frente al Vila Olímpica. El Benjamín A juega mañana sábado 1 y media frente al Adam en la Dani Jarque. El Benjamín B, el domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque frente al Jefía. Y por último, el Prebenjamín juega mañana sábado 4 y cuarto en la Dani Jarque frente al Trinidad Bella. En el femenino ya saben que el primer equipo no juega, el B tampoco, sí que juega el Juvenil A, que juega el domingo a las 12 y cuarto en la Dani Jarque frente al Tancat. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos el domingo a partir de las 7 y cuarto desde Mestalla, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que pasen un buen fin de semana, el domingo será otra historia, y que sean muy, muy felices.